Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 478. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Daniel Cagara.
Y llegó el momento de hablar de la secuela de la que nadie esperaba mucho y que tampoco nos
brindó. Y nadie fue sorprendido.
No,
nadie fue sorprendido.
Bueno, yo te voy a corregir ahí. Yo esperaba mucho de esta película.
No, o sea, tal como lo recuerdo yo, Vicky, no esperábamos nada. Hasta que vimos el tráiler.
Sí, y después de rever la trilogía. Y como que yo estaba bastante manija con esta película, te voy a admitir.
Sí. Esta no es una película que nos haya parecido horrible. Hay bastantes cosas que puedo rescatar de ella. Pero bueno, si vamos a decir algo de lo previo a la película, es que ese tráiler que salió era espectacular. Ya no se ven tantos tráilers como ese. Recuerda la campaña publicitaria de la primera Matrix, que no te contaba nada, solo te mostraba, viste, imágenes espectaculares que te dejaban intrigado.
Y tenían la pregunta, ¿qué es la Matrix? Tipo,
what is the Matrix? Sí. Yo recuerdo, esta vez vamos a hablar primero de Resurrections, una otra secuela algo decepcionante, en una historia reciente del cine repleta de ellas. Y bueno, después vamos a dedicarle un podcast, más que nada, a la primera Matrix, que sigue siendo un clásico del cine de acción y una cosa que a mí me enloqueció en su momento cuando la vi a los 14 años en el cine. Pero sí, aún siendo un adolescente que fue fanático, literal, de la saga Matrix, pocas películas fueron tan esperadas por este fe de adolescente como las secuelas de Matrix, otras decepciones en otra escala, me parece. Esta cuarta parte, la verdad que no esperaba mucho de ella, como dije al comienzo. Se sentía como que era volver a algo que estaba completamente terminado y, en definitiva, fue eso. Varias de las cosas más rescatables que tiene esta película es que pareciera que es consciente, o sea, Lana Wachowski, los guionistas, todos los involucrados son más o menos conscientes de lo inútil e innecesaria que es esta secuela y entonces van por otro lado. Pero bueno, no sé, ¿qué les pareció a ustedes más en líneas generales?
Yo quería decir antes, más que otro para retomarme con vos, yo me doy cuenta que tal vez soy poco evolucionado y a mí los chistes meta aún me parecen divertidos y buena parte del humor que tiene al principio meta haciendo bromas sobre esta cosa que ellos son conscientes fue de lo que más aprecié de la película y más me divirtió.
Estoy completamente de acuerdo. Lo que sucede en el primer acto es lo más interesante.
Y entre paréntesis, también después hay algunos momentos que hacen bromas sobre la absurdidad de todo el concepto y también eso me gustó.
Sí, definitivamente.
Sí, a mí, yo le tenía bastante fe a la película, no sé por qué, por el tráiler y porque, o sea, yo sabía como que se hablaba hace mucho tiempo de hacer alguna otra Matrix, pero no sé, como esto de que Lana de repente, tipo, dijo sí, ok, vamos a hacer, dije, bueno, capaz que tiene como algo interesante para agregar a la mesa, digamos. Y dije, bueno, que me intriga ver, porque pasó mucho tiempo, mucho se ha hablado de Matrix, mucho se ha intentado copiar, y muchas gente se ha agarrado de los conceptos de Matrix. Entonces dije, bueno, capaz que Lana quiere decir algo sobre eso. Y sí, la película como que arranca re bien, tipo, toda la parte meta a mí me re gustó y me re divirtió, y me pareció re ingenioso, digamos, cómo decidieron volverlo meta. Pero después como que la película se convierte en eso de lo que se estaba burlando y medio que me perdió bastante por completo en el segundo acto. Y en el tercero, cuando me recupera, medio que ya termina. Entonces, no sé. La verdad, a mí no me gustó prácticamente nada esta película, salvo por el primer acto. Después no la volvería a ver. Me voy a quedar con la trilogía original, eso que tiene dos películas que no me gustan mucho.
Bueno, es curioso que lo digas, yo la vi por segunda vez. No sé si saben, esta es una de esas películas. Creo que es la última película, el último estreno de Warner que va a tener esta rareza,
sí,
que aparece en HBO Max el mismo día de su estreno en Estados Unidos.
Exacto. Nos despedimos de la ventana inmediata. Por ahora, porque uno nunca sabe.
Por ahora, sí. Es algo bastante raro que
decidió... Ahora hay nuevas olas y se vuelven a retrasar estrenos, cosas así. Bueno, capaz que también cambien estas políticas.
Pero bueno, la única ventaja que le veo a esto... es que pude verla por segunda vez. Es una película que a mí, habiéndola visto por segunda vez, les puedo decir, creo que lo que pasa es que el primer acto está muy bueno, el segundo pega un freno y el tercero es directamente, la mayor parte de las cosas que suceden son incomprensibles, no tienen razón de ser. Me parece que va en caída. Si bien en el tercer acto hay algunos momentos muy espectaculares de esa clase de cosas que a uno le gusta ver en películas de presupuestos así de monstruosos, que bueno, en otras películas súper caras yo siento que ya no es tan común, pero igual aún así el tercer acto es bastante incomprensible. Y bueno, nada, lo que quería decir era esto, que una segunda vez al cine no iba a ir a verla, es un poco más complicado de organizar, viste, es una salida. En cambio, poder verla sin tener acceso a un screener ni nada por el estilo en tu casa para fijar algunas ideas, es una cosa que aproveché a hacer, tal como Nico había aprovechado cuando hablamos de Dune. No sé si se acuerdan que Nico, entre todos nosotros, a Nico era el que menos le había gustado Dune, la vio por segunda vez y le gustó un poco más. A mí me pasó eso. Resurrections pasó, la segunda vez que la pude ver, pasó de ser una película chota a ser una película más o menos, en mi apreciación.
Creo que sería el caso de especificar que ese más o menos es suma de cosas buenas y cosas malas, más que ciertas películas que son cosas mediocres.
Claro, claro.
Es para precisar.
Es cierto eso. Es una muy buena manera de verlo porque el resultado termina siendo una cosa muy caótica. Incluso algunas cosas que no funcionan no terminan de restar por el riesgo que implican haberla llevado a la pantalla. Pues esta es una película muy extraña. Se la está comparando con The Last Jedi. En muchos casos se está diciendo como que es el primer blockbuster desde The Last Jedi que no quiere darle a todos los fans de la propiedad que sea lo que se piensa, se entiende que quieren. Yo encontré que una buena comparación, me parece que es mejor compararla con The Force Awakens más The Last Jedi. Esto va a significar algo solamente para la gente que ve Star Wars, pero no sé si se recuerdan que The Force Awakens medio que imitaba
las primeras películas.
Sí, la estructura.
La estructura de la primera. Y esta también, de alguna manera. Todo el primer acto es mucho más largo que el de la primera película. Lo que quiero decir es... a Neo en la primera de Matrix tardan media hora en sacarlo. Acá, una hora de vueltas y comentarios sobre el estado franquicístico del mundo del entretenimiento y qué sé yo. Está buenísimo porque es lo mejor que tiene para ofrecer la película, pero en estructura es como rarísimo, ¿no? Se pierde la energía.
Sí, sí. Bueno, también creo que dura media hora más que la película original, ¿no?
Sí.
La original no dura 2 horas y media.
Creo que dura 2 horas y poquito. Esta está más cerca de Revolutions, que es una película súper sobrecargada. De esas que ahora se ven cada vez más, ¿viste? Es raro que una película de estas dure menos de 2 horas y media. Rarísimo, porque... siempre se nota que piden a gritos ser ajustadas. Pero bueno, para completar las similitudes con la primera, acto 1, Neo es parte de la Matrix y unos miembros de la resistencia humana lo tienen que sacar de ahí. En la segunda, conocemos cómo es el mundo real. Y el tercer acto es...
volver a la Matrix para resolver el problema.
Para rescatar a alguien. En la primera es Morfeo, en esta es Trinity. Es muy parecido. Y es algo... me parece que se alinea a la crítica esa que se le hacía de Force Awakens, que tiene de similar con The Last Jedi, que subvierte las expectativas en algún sentido. Alguna de las cosas más interesantes que tiene, digamos, una vez que pasamos el primer acto y lamentablemente la Matrix existe y las películas realmente, lo que sucedió en las películas realmente sucedieron, yo creo que hubiese sido una cosa mucho más interesante si realmente en este mundo que estamos conociendo lo que sucedió en la trilogía original era realmente un videojuego. Hubiera sido mucho más divertido si era una película, si este tipo era un director o un actor. Un actor hubiese sido divertido porque es Keanu Reeves. Y nada, resulta que todo esto está sucediendo en una nueva Matrix, algo así más loco, pero al final es como que no se animan a cagarse en la trilogía.
Me acuerdo que esa idea la hicieron con una de las pocas películas de Nightmare que vi Y el público salió a querer quemar al director porque sí. No es. O sea.
Una de las películas de Freddy Krueger sucede esto exactamente. Es como que todas las películas hasta ese punto eran películas, pero resulta que Freddy Krueger existe de verdad. Algo claro. Así. Algo más loco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero no se animan a ir a. Ah, me parece que en este sentido sí puedo decir que Lana Wachowski, que vuelve sin Lily, su hermana. A mí me parece, yo siento que es porque no quiso negar todo lo que hizo antes porque está enamorada de esta historia, no porque tenía miedo de enojar a los fans. En un momento literalmente hay una persona, Cristina Ricci, es ¿sí? la representante del departamento de marketing.
Cristina Ricci me dio gracia verla porque hace mucho no la veía, dije, mira, sigue trabajando.
Sí. Pero quería decir eso, que hay un momento en donde una representante del departamento de marketing de Warner Brothers... Algo que es mencionado.
Es mencionado, sí, sí.
Eso es una locura. Porque, bueno, quiero terminar con lo que estaba diciendo antes. Hay ciertas cosas. Es una película medio chota, pero que por lo menos a mí me dan ganas de... Me dispara un montón de cosas. Lo que quería decir era que en el segundo acto una de las cosas más interesantes es que este nuevo personaje, la capitana de pelito corto, no me acuerdo cómo se llama, Bugs, le dice, nosotros creíamos en vos, vos sos nuestro ídolo, estuvimos... todo este tiempo buscándote de nuevo y al chabón no le importa un carajo. Y me hizo pensar, o sea, él quiere volver con Trinity, dice, medio que cuando le cuentan lo que pasó después de su sacrificio, que literalmente murió, no se puede hacer más por tipo por algo en lo que crees, murió. Después lo resucitaron. Como que me parece que él no tiene más ganas, ya está, no me voy a sacrificar de nuevo, quiero estar con Trinity. Ah, no fue todo completamente negativo, ahora hay algunas máquinas que están con nosotros y podemos y tenemos frutillas, qué bueno, pero bueno, yo quiero estar con Trinity. Y me hace pensar en, viste, Luke Skywalker tirando el sable, viste, por sobre su hombro, como que bueno, ya está, hagan sus propias historias, ya estoy.
Lo que tengo que decir positivo es que gracias a esa hora inicial me importó mucho más de Thomas Anderson que en las tres películas, hasta en la Matrix inicial, que es la película buena, pero al menos me importó un poco del personaje. Creo que eso es una cosa que quiero...
Sí, yo supongo, ya vamos a hablar de la primera, pero en la primera Neo es casi un arquetipo, Thomas Anderson
sí,
barra Neo.
Es un pedazo de cartón que sirve para llevar adelante la historia.
Por eso, acá por ahí se siente como un poco más un personaje, y tal vez también... Algo cambió en la forma de hacer películas de Lana Wachowski. Esta peli se yo en su momento vi Cloud Atlas, me pareció horrible. He escuchado y leído la suficiente cantidad de apreciaciones posteriormente que, no sé, me dan un poco de ganas de verla. Aparte, las hermanas Wachowski son artistas que cuando era adolescente me encantaba seguir sus carreras.
Yo vi Cloud Atlas. Mi opinión es que nunca quise decidir si es buena o mala. Me pareció interesante como película.
Es una buena
la he visto dos o tres veces tratando de convencer a gente a decirle es interesante. No te sé como decir mínimo. Si es buena o mala. Sí. Pero por cómo está construida y contada es interesante.
Bueno, yo recuerdo que se me hizo insoportable. Después salió Sense8. No las vi en ninguna de sus temporadas. O sea, ahí ya las Wachowski les había tomado... Les había soltado la mano. Resulta que The Matrix Resurrections la escriben con el tipo que había escrito la novela de Cloud Atlas, con quien escribieron, con quien Lana, sin su hermano, escribió el guión de Cloud Atlas, y con quien trabajaron en Sense8. Junto con...
John Michael Straczynski, que es uno de los grandes guionistas de ciencia ficción, creador de Babilonia 5. Ese gusto. Esa es la razón por la cual un día le tengo que dar una segunda prueba a Sense8. El primer capítulo me aburrió mortalmente.
Bueno, yo vi la primera temporada y no me gustó, pero tiene como sus fans.
Tiene sus fans. Yo me imagino es en la época en que Netflix, todas las series de Netflix duraban el doble de lo que tenían que durar. A mí me da un poco de paja, si bien también un poco de intriga. La cosa es que en la segunda temporada de Sense8, ya en ese momento Lily Wachowski se baja. No sé qué estará pasando en su vida, capaz se quiso retirar del mundo del cine. Ahí Lana Wachowski trabaja con sus nuevos colaboradores, que incluyen al... El tipo que había dirigido la novela, escrito la novela de Cloud Atlas. Y estos son los guionistas con los que escribe Resurrections. Una película que es una cuarta parte de una saga muy de acción, pero que parece que la acción es casi una cosa ni secundaria, terciaria, ¿viste? Capaz se entiende que va por otro lado, van por otro lado las preocupaciones de un artista que guste más, guste menos, nada, es un artista, a veces evolucionan. Ese es el problema de una cultura popular dominada por el fanatismo y por el la nostalgia. A veces hasta los mismos creadores de algo quieren verlo cambiar, verlo crecer, o bueno, en este caso tal vez ni siquiera quería volver a hacer Matrix, pero ahí se sabe que Warner está queriendo resucitar a Neo y a Trinity, haciendo todo lo posible por resucitarlos como los robots.
Dice en la misma película, si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro.
Claro, ese momento yo siento que es casi, debe ser una especie de...
Sí, organización. Ese diálogo,
sí, tal cual.
Es una admisión de culpa y decir, bueno, lo iban a hacer, prefiero que lo hagamos nosotros antes que...
Sí, nosotros, ni siquiera nosotros, uno de los dos volvió,
bueno,
la otra.
Sí, nosotros en el sentido del grupo que hicimos.
Bueno, otra cosa que es interesante, que se estuvo dando vueltas, es una declaración de que en los últimos años las hermanas Wachowski, disculpen, ellos fueron décadas de llamarlos los hermanos Wachowski como los hermanos Cohen, a veces me resulta un poco...
Bueno, Fede, pero ya está.
Se me escapa a veces por eso. Resulta que los padres de estas dos mujeres fallecieron, uno muy pegado al otro, hace poco. Y parece que lo que termina siendo despertando ganas de volver con a esta historia, con estos personajes en particular, Neo y Trinity, es un poco... Parece, según cuenta ella en algunas entrevistas, fue una forma de enfrentar el duelo. Y dice que los personajes de Neo y Trinity eran casi tan importantes como sus padres y era una forma de reconectarse con ellos, algo así. Algo que es bastante poderoso y además, algo que no se me ocurrió a mí, pero leí por ahí que lo hace un poco más horrible o signo de los tiempos que corren. Warner iba a hacer la película. Lana había acabado de perder a sus padres, no quería perder a estos dos personajes, o sea, de alguna manera hacer la película era una forma de que de hacer este, porque es una especie de epílogo más que nada, ¿viste? Estaría buenísimo que no haya más películas, pero es como un epílogo, es como, bueno, los resucitaron porque las máquinas lo querían resucitar, porque resulta que generan más energía, la Matrix genera más energía cuando están ellos vivos, es todo como muy, seguía, empezás a ver las conexiones, es todo muy como funciona la mentalidad colmena que es Hollywood hoy en día. Y bueno, aunque sea, están juntos y felices, están volando por el aire, entonces es como una cosa medio cursi, pero parecería que nace de una de como una especie de deseo personal de quien creó estos personajes.
Sí, creo que, bueno, volviendo a lo que estabas diciendo antes, de que las Wachowski son artistas y que como artistas evolucionan, sí, estoy de acuerdo, por eso más que nada también quería tener muchas ganas de ver esta película. Pero bueno, por ahí como que no todo el arte de todos los artistas es para todo el mundo. Entonces, bueno, creo que con esta película yo, no sé, capaz no la voy a decir mala de última si a alguna gente le re gustó, porque sé que hay gente que le gustó mucho y defiende esta película. Así que bueno, bien por ellos. Pero a mí no, capaz no es para mí. Y esto que contás de lo de los padres, esto la verdad que me sorprende mucho, no sabía. Pero me cierra porque sí, es como que acá el romance, bueno, siempre fue bastante importante el romance entre Neo y Trinity, pero acá está como con recontra adelante, o sea, es como que es una película de amor, básicamente, o sea, un romance adornado con un montón de otras cosas, pero sí. Así que bueno, me gusta eso, el epílogo de que al final los padres están juntos y volando por ahí, sus padres, sus verdaderos padres.
Algo por el estilo, sí, es bastante extraño. A mí me cierra con todo esto que aprendemos en el primer acto y con lo que nos termina comunicando en el analista Neil Patrick Harris en una interpretación que está bastante buena. Igual. Sí,
creo que es otra de las cosas buenas de la película, además de todo... Yo no vi el segundo tráiler que ustedes vieron directamente.
Yo no vi tampoco.
Vi solo el primero, que es el que yo lo veía ahí, y pensé que era un secundario de la historia y que...
Es el villano.
Sea el villano, me dio mucho gusto. Es un actor que siempre le pone onda a ese tipo de personajes bien. Y es...
Sí, es un capo.
Sucesor, se entendería que es el sucesor del arquitecto, uno claro, de los personajes más polémicos de la historia de las películas de este estilo.
Sí, pero tiene más espacio en escena él en una película que el arquitecto en dos.
Sí, tal cual. No, bueno, y aparte, es de alguna forma construyen sobre eso, porque el arquitecto, hay un momento en donde dice, el problema de mi predecesor era que estaba obsesionado con los hechos, y acá tenés una máquina, un programa que entiende un poquito más a la mente humana, y ahí también entra una serie de observaciones sobre la vida del 2021 en contraposición a la del 99, en esto de que descubrieron que a la gente, cuanto más angustiada está y cuanto más la estás haciendo sufrir, mejor produce. Pero bueno, es en esta escena en donde vemos lo que les costó resucitar a Neo y Trinity. Los flashes que nos muestran mientras estamos escuchando a este personaje son casi de terror. O sea, los están matando para, de alguna manera, para resucitarlos. Y cuando entendés un poco la metáfora de que es como eran personas que deberían haberse mantenido muertas, pero Warner pidió una película y acá la tienen, es como muy, muy, muy interesante. No termina de funcionar, pero es una cosa súper demente. En algunos sentidos me parece que es una película muchísimo peor a lo que era The Last Jedi. Y en otros momentos es como que va un poquito más lejos todavía con...
Te recuerdo que al menos yo, y creo vos también, estábamos en el... Yo estoy en el bando de Last Jedi y la defiendo a muerte.
Sí, 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 en este podcast nos encanta, nos encanta.
Por lo tanto, o sea, puedo entender la referencia y las razones por las cuales asociarla, pero me parece que Last Jedi como película
es muchísimo
es
más
mil
cerrado.
Veces mejor.
Sí, sí.
Me parece más que otro que era el caso de precisarlo.
Yo también estoy de acuerdo.
Sí, hoy estaba por decir eso, pero bueno, justo se me pasó. Compararla con The Force Awakens y The Last Jedi, las dos juntas, me parece como demasiado un elogio demasiado demasiado bueno para esta película, porque creo que esas ambas...
tal vez es uno de los problemas que tiene, porque justamente intenta hacer demasiadas cosas a la vez y
sí, no, eso no seguro, termina siendo eso seguro.
Del todo bien ninguna.
O sea, de hecho empieza queriendo ser una crítica, pero a la vez no deja de ser una cosa que está constantemente recordando la primera, tanto que replica la escena inicial de la primera, y en la segunda parte, como dije antes, se olvida de toda esa crítica e intenta hacer de nuevo lo que Hollywood hace con las secuelas, digamos. Por eso me re perdió.
Con respecto al comienzo, esa es una de las cosas que me resultaron lo suficientemente... O sea, no las terminé de entender la primera vez que la vi, pero me resultaban lo suficientemente intrigantes como para haberla visto una segunda vez. Cosa que no hubiera hecho menos para el momento de grabar el podcast si no fuese porque se podía descargar. Esta es una de las ideas que son bastante fascinantes en un comienzo. Hay alguien que está como simulando la Matrix adentro de lo que después nos enteramos de que sigue siendo la Matrix. O es una nueva versión de la Matrix. Lo que está haciendo Neo en esa simulación de la película es como entrenar a el que va a ser el Morfeo de esta película. Acá es donde empezamos con las cosas que son innecesariamente complicadas. O sea, está entrenando un programa para que sea una especie de Morfeo, que es lo que él necesita en su vida. Esto es lo que interpreté un poco mejor en la segunda vez, pero la verdad que la primera, tengan en cuenta eso. Hay cosas que estoy diciendo porque la vi dos veces y no debería ser así de necesario.
O sea, explícame entonces, porque tampoco entendí.
O sea, eso es más o menos lo que entendí yo también, de que él estaba recreando un Morfeo. O sea,
claro,
en realidad no estoy ni del todo seguro si era él que lo estaba recreando o que la existencia de este programa generó un Morfeo a fuerza de ser repetido porque era un juego.
Eso pero... es una buena... también hubiera sido un buen camino, pero no, después cuando se encuentran en el baño, Neo como que lo reconoce, como que el modal, esa especie de programa, era específicamente para este personaje. Lo que es raro es que en el modal es Smith.
Claro, porque es como una mezcla de Smith y Morfeo. No sé, eso me pareció a mí.
Eso es algo súper raro, pero sí, es así. Es como que en un momento el nuevo Morfeo, que encima también se llama Morfeo, esto es súper complicado. De última le podrían haber dicho Smirfeo, ¿viste? Entonces...
habría sonado peor, espantoso.
Recién se me ocurrió sin pensarlo. Eso puede llamar de otra manera, pero que se entienda que no es solamente un nuevo Morfeo. Lo que también choca con esto es que también hay otro Smith. Pero... nada, creo que no tengo nada más para decir sobre eso. Simplemente debería haber sido un nuevo personaje.
Sí,
pero
bueno,
súper confuso.
Igual que Smith, que también debería ser un nuevo personaje. Porque, o sea, yo lo amo a Jonathan Groff, realmente lo amo. Pero Y es raro, porque es como que al actuar de Hugo Weaving, básicamente, es medio inevitable compararlos. Y es como que, bueno, no sos Hugo Weaving, por más de que lo intentes. Y me pareció raro. También dije, ¿por qué no es otro agente? No sé, ¿por qué tiene que ser agente Smith y tipo estar con toda su forma de hablar y de sus gestos y todo? Se supone que yo me tengo que estar imaginando que es el otro agente Smith, pero en realidad no es.
Es rarísimo. Eso me parece que es una gran falla.
Sí.
Lo que sí se puede decir es que Jonathan Groff, si no fuese por toda esta cosa extraña de que se supone que es Smith, es de las interpretaciones más entretenidas de ver junto con la de Neil Patrick Harris. O sí, sea, está buenísimo.
Siempre.
Está buenísimo verlo, lo que hace, cómo mastica las líneas. El tema es que sí, ¿no? Es Hugo Weaving, se supone que tiene que ser.
Creo que le hacen un daño, digamos. Porque, como dijiste, es un actor que es súper divertido verlo y siempre interesante, igual que Neil Patrick Harris. Y esto es como que va en su contra, digamos.
O sea, esto también se vincula a algunos datos detrás de escena que son bastante interesantes, y que tiene que ver de por qué parece que está un poco más justificado en la historia el personaje del nuevo Morfeo y no tanto que el agente Smith no se vea como Hugo Weaving. Resulta, después de las secuelas, la historia de The Matrix continúa en un juego que se llamaba The Matrix Online, que es un juego de esos tipo World of Warcraft. Massive Multiplayer Online Games, o al revés, Multiplayer Massive, no sé. Nunca jugué a ninguno de esos.
Yo tampoco.
Pero bueno, son esos juegos en los que estás conectado con un montón de otros jugadores al mismo tiempo, habitando un mundo. En este juego se sigue un poco la historia después de la durante la tregua entre las máquinas y los humanos. Ni yo sé lo que sucede ahí. Solo sé que en algún momento Morfeo empieza a actuar de manera bastante errática y lo asesinan en la Matrix, muere. Aparentemente esto es canon. Esta es la razón por la cual en ningún momento a Lawrence Fishburne lo contactan. O sea, las Wachowski respetan tanto la historia, todas las partes de la historia que fueron armando a través de los años, de tal manera que Morfeo, por más que a los fanáticos les hubiera encantado y Lawrence Fishburne, por lo que dice en entrevistas, hubiese aceptado, no vuelve por esa razón. ¿Qué pasó con Smith? Hugo Weaving iba a volver y en algún momento por un tema de agenda y qué sé yo no pudo volver. Me parece que eso te explica un poco por qué estas decisiones. O sea, Hugo Weaving debería haber sido el agente Smith en esta película. En cambio, toda la historia que hay del nuevo Morfeo sí es parte desde el comienzo de lo que querían contar acá.
Pensándolo bien, el personaje de la... O sea, si hubiese sido Hugo Weaving haciendo el personaje este que resulta al final ser Smith, habría sido extremadamente más potente y forzado. O sea, que Thomas Anderson esté trabajando y haya construido el juego con alguien que él le parece que es el señor Smith.
¿Decís forzado en el buen sentido?
En buen sentido, sí.
En buen sentido, me parece que...
Igual creo que sí, porque supuestamente este Thomas Anderson basó a todos los personajes del juego en gente de su vida, así que bueno, sería lógico que su jefe malvado, tipo, sea el villano de su juego.
Sí, ni siquiera su jefe. O sea, actúa como su jefe, pero se supone que es su socio. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Hubiera cerrado por de un millón de formas más, me parece. Porque además hay algo que... O de última, que Smith se revele como Hugo Weaving cuando se enfrenta, cuando se pelean.
Sí, se transforme.
Porque también está esta idea de que Trinity barra Tiffany y Thomas Anderson barra Neo... Nosotros los vemos como los actores que reconocemos desde siempre, pero el resto del mundo los ve como...
Ah, es cierto, me había olvidado eso.
Eso también es algo rarísimo. Así que de última, sí, tiene sentido que a Smith... pasa que si Neo ve a Trinity como siempre fue, a Smith lo debería ver también como Elrond.
Estamos escribiendo las cosas... Demasiada complicación.
Sí, es que pero es una película complicada.
Cerrando el concepto, habría quedado muy cool toda la situación, pero no se dio por culpa de conflictos de tiempos de Hugo Weaving. Lo lamentamos mucho.
Lo lamentamos mucho, pero también lamentamos que esto haga que le tengamos que bajar el puntaje a la película. Hay un personaje que sí vuelve, que es Jada Pinkett Smith, la señora Will Smith, haciendo de Niobe.
Sí.
Este es el momento en donde medio que te dormís, ¿no?
Dormí, o sea, cabeceé, tipo, literal, dije así. Si duermo un ratito...
Yo admito que cabeceé durante la pelea que hay cuando tiene que rescatar a Tiffany, pero ese es otro tema.
A la mierda.
No, acá, pero acá se pone a hablar, boludo, 20 minutos, a explicar cosas que no me interesan, tipo, no sé.
Sí, creo, si la primera parte nos recuerda, o tal vez la primera y la tercera, nos recuerda un poco más a la primera Matrix, aunque de forma muy, muy de lejos, esta segunda parte recuerda más a lo que era lo peor de Reloaded y Revolutions. Todas sí. Estas escenas de exposición en donde nos cuentan sobre la sociedad de los humanos.
Sí, pero lo que pasa es que esas secuelas tienen secuencia de acción copada, monólogo explicativo de filosófico. Secuencia de acción copada, entonces por lo menos me despierto, ¿viste? Entonces en la secuencia de acción copada. Acá, bueno, me dormí una siestita.
Me gustaría tirar una hipótesis conflictiva. Tal vez quien sabía escribir las escenas de exposición copadas es la hermana Wachowski, que no está más en la pareja trabajando. Porque me acuerdo, hace unas semanas vimos con Fede Matrix en el IMAX. Uh-huh. Y salimos una de las cosas festejando las escenas expositivas que explicaban.
Sí, que siempre
este
hay
mundo.
Movimiento interno, grandes ideas visuales para sí. Contar las ideas.
No, en la 1 es donde mejor se hace la exposición, está excelente, pero en la 2 y la 3 es como que sentís que pusiste un freno a que te expliquen 20 minutos algo y no resulta tan interesante, pues ya se complica además, sí. Como que no.
Sí, no. Yo creo que es algo que se ve cada vez más, se vio cada vez más desde ese entonces. Ya se veía también en paralelo, se estaba viendo en las precuelas dirigidas por George Lucas, episodio 1, 2 y 3. Y hoy en día me parece que en casi todo lo que viene, por ejemplo, del universo Marvel, sucede esto de que muchas de las escenas en las que ni siquiera son expositivas, en las que los personajes están conversando, están quietos en el lugar, hablando, y eso choca un montón con las secuencias de acción que muchas veces son, estás viendo cosas imposibles y los supuestos actores están haciendo piruetas que, bueno, claramente nadie puede hacer porque son personajes animados. Esto es algo que me parece que ya se puede ver desde las secuelas de Matrix, Reloaded y Revolutions, incluso en secuencias de acción que están buenísimas. De esto vamos a hablar en el próximo podcast que le dediquemos a esta saga. Acá, ya que estamos en el tema, cuando hablamos de la acción, es algo bastante curioso porque creo que hay como una estética, un intento de hacer algo diferente. Es otra Matrix. Ya de por sí se ve distinto. Hay mucho más color, no se ve todo como a través de un filtro verde, como en las primeras. Y creo que se entiende que las cosas como el bullet time, que incluso lo mencionan con nombre y apellido en esta película, no pueden suceder. En ningún momento pasa que la cámara empieza a girar alrededor de dos personajes suspendidos en el tiempo. Yo creo que a mí me deja la idea de que las reglas no se pueden torcer tanto como en la Matrix vieja, en esta Matrix. Y una especie de evolución de esa idea es cómo está filmada la acción, que es mucho más caótica. Y lamentablemente no funciona tan bien. Hay momentos en donde no se entiende lo que está pasando. En particular la pelea en el vagón del tren, en el tren bala en Japón.
Mirá que ahí le puse todo mi esfuerzo, ¿eh? Y no...
No se entiende lo que está pasando.
No entendí nada. Es como dije, ay Dios, que... O sea, me decía abrir la cabeza.
Sí. La verdad es que esa escena me dejó tan poco impacto que yo creí que entraban, se fue el tiro y salen. Ya está. No sé, ¿se puede definir que hubo una pelea?
es incomprensible. Después hay otras secuencias de pelea que están un poco mejor filmadas, pero igual con esta onda un poco más caótica. Sí. Hay una gran enorme pérdida de esta película sobre las otras tres, es que el coreógrafo, uno de los coreógrafos más celebrados de toda la historia del cine, no vuelve. Yuen Woo-ping, tipo que hizo...
Eso se nota entonces.
Se siente. Por más que no sepas que hay un tipo que hace las coreografías, ni siquiera seas consciente de que hay alguien que se encarga de esas cosas en películas como las de Matrix, se siente... constantemente. Este es el tipo que hizo no solo todas las peleas en la trilogía original de Matrix, sino es el encargado de fue el encargado de las peleas en Kill Bill, incluyendo The Bride contra los 88 locos. Y acá falta. Y uh-huh. Se nota. O sea, uh-huh. no lo reemplazaron con nadie que esté a la altura.
Sí, y yo, bueno, o sea, habiendo visto estos años las películas de John Wick, donde Keanu Reeves brilla en secuencias de acción brillantes, dije, bueno, acá, tipo, en esta Matrix vamos a ver seguramente secuencias salidas de casi de la otra franquicia de la que él está protagonizando, y nada que ver, o sea, acá Keanu Reeves realmente casi que no hace nada, de hecho lo único que hace es poner las manos para frenar las cosas, y lo hace una y otra vez.
¿Sabes qué?
Como,
a mí la primera vez que la vi me molestó lo mismo. La segunda vez le encontré como una explicación. Me sigue sin gustar, ¿eh? O sea,
sí, no,
ni siquiera estoy intentando justificar nada. No, por eso digo, hay ciertas cosas que le estoy encontrando a la vuelta y sin embargo, al mismo tiempo me parecen una chotada.
Sí,
eso
o sea, me parece lo más lazy del mundo. O sea, hacer otra cosa, no sé.
Yo lo interpreté como el poder no me rompan las pelotas, como
no,
que estaba medio...
No. Sí, Lana dice eso, o sea, la guionista.
Claro,
no sé.
Claro. Como que Keanu Reeves no está para hacer las mismas cosas. Si bien en John Wick 3 hay
no,
un par de
pero
peleas.
Sí está, claro.
Es rarísimo, pero bueno.
Y
acá
de última,
era
si
como
él
que...
no está, de última pones un reemplazante. Bueno, por ejemplo, la chica esta, Bugs. Sí, bueno, las secuencias de acción impresionantes van a recaer en ella. Tampoco, o sea... Entonces, bueno...
Yo hay una cosa que voy a decir que va a hacer que me cancelen y todo el mundo me odie.
No, si es de Keanu Reeves, por favor, abstener.
O sea, no, lo que quiero decir es que Keanu Reeves para mí demuestra que es un cincuentón en excelentes condiciones físicas, muy buen mozo y todo eso. Pero sí tiene es cincuentón.
No,
es que,
obvio, a
diferencia de todos los memes y los chistes, que en realidad es el mismo, idéntico.
Bueno, acá cuando lo ves en la vida real, yo no sé si tenía maquillaje, pero la cara se le veía más de la edad que tiene que en las otras películas en las que trabaja. Es que esto es lo extraño. ¿Vos viste la de John Wick?
Sí.
¿Viste la tercera incluso?
Sí, las vi las tres. Y ahí mi opinión me la voy a reservar para que no me peguen.
Ok. Bueno, a nosotros nos gusta un montón en general, a Julia Belu. No, y lo que tiene de curioso, esto que estás diciendo me parece que sería la explicación a todo. Si bien, de nuevo, es una película que para eso hace una película con un nuevo personaje y listo, no se justifica, pero se podría llegar a ser la explicación de que le dan este poder porque ya no puede hacer... no puede hacer lo que hacía antes. Pero hace 2 años se estrenó John Wick 3. Y en John Wick 3, en el tercer acto, hay un par de peleas que... O sea, se pelea con los tipos que hacían las coreografías. Otros enormes en el ambiente, los que salieron de The Raid, la película esta. Y ahí parecía que se estaban matando. Estaba buenísimo lo que hacían ahí. Y tiene 2 años, no creo que Keanu Reeves haya envejecido tanto en 2 años.
Creo que, más allá de lo que puede no haber envejecido, o sea, lo que se nota es la falta de este coreógrafo.
Sí.
También porque hay una cuestión que... ya volviendo a ver las otras, o sea, los setup de muchas peleas terminan más o menos siendo siempre los mismos. O sea, la entrada donde hay que dispararle a los guardias, el techo con los helicópteros. O sea, ya es como que...
Para mí ese es el efecto de Force Awakens. Es esa idea de agarrar lo que gusta, como hacer un remix de las cosas que gustaban antes, pero no querer ir del todo a algo nuevo.
Claro.
Algo también que es muy divertido es tiene que ver con este personaje, Christina Ricci, que aparece un minuto nada más. Dice, según nuestros estudios de mercado, las palabras con las que más asocia The Matrix es... originalidad y frescura. Así que usemos estas dos palabras para nuestro trabajo en Matrix 4. Literalmente dice Matrix 4. Es como una especie de oxímoron, ¿viste? Sí. Esa frase. Frescura, originalidad para Matrix 4. ¿Viste? Que es una de las razones por las cuales las películas hoy en día no se llaman Spider-Man 9, por ejemplo, la que vimos la semana pasada.
Porque es muy fuerte.
Es muy fuerte, es como decir, no, sí, o sea, ya está, quiero algo nuevo. Es como que ahí te das cuenta de que estás consumiendo lo mismo desde hace 20 años. Pero me causó muchísima gracia eso. Y aparte muestran una carpetita típica de esa clase de cosas que les gusta hacer a la gente de marketing, que dice M4, no sé, me causó mucha gracia todo eso.
Sí, todo eso es espectacular. Incluso la secuencia de acción que se da ahí post el encuentro con Morfeo en el baño... Está muy bien esa, como que ahí dije, bueno, esto me reinteresa, me redivierte, pues encima, a su vez, Neo está ahí como que no quiere saber nada, tipo como escapándose, pero medio que no quiere saber nada, así que todo eso me redivirtió y ahí hubieran rodado los créditos.
Como que va con el psicólogo y dice, no, pero igual es todo mentira, porque este es el mundo real es este, es un embole, sí. Listo, y se termina todo.
Directed by,
claro.
Yo tengo que reconocer que me dio gusto que, una cosa un poco fuera, pero con que me haya llegado a hacer sospechar, al menos te venga un poquitito la duda que sea toda una cosa, un brote psicótico.
Es que hubiera estado.
Hubiera estado bien. En realidad habría sido una cagada para el público porque te habrías sentido traicionado. Pero que hayan hecho un esfuerzo para dudar, que dudes.
Sí, es un
punto a favor.
Y la secuencia de montaje de tipo de todo el brainstorming de las ideas versus Keanu Reeves en su casa, tipo mirando al vacío, bañándose con un patito en la cabeza, todo eso es como súper divertido. Eso es muy bueno.
Ese es uno de los mejores momentos de la con la canción. Claro, con esa canción que ya habían usado en el tráiler o viceversa, ¿no? Que usan en la película y después terminan usando en el tráiler. Sí, me parece que esa secuencia de montaje es donde están concentradas la mayor cantidad de buenas ideas en esta película. Pero aparte está todo ese debate que tienen todos los giles que están trabajando con él, que algunos dicen, la verdad que a mí la parte filosófica me chupa un huevo, yo lo que quiero son explosiones. Y encima con una es el que tiene más actitud pedante, ¿viste?
Sí.
Eso la verdad que está bastante bueno porque es Lana como filosofando sobre el propio legado que tuvo de Matrix.
Claro.
Que como sabemos, incluso la peor gente que podés encontrar lo tomaron como propio, todas esas metáforas de las
pastillas.
Sí, de que la pastilla roja. La metáfora de la pastilla roja es utilizada por antivacunas.
¿Conspiranoicos se dicen? ¿Conspiracionistas?
No. La gente más conspiranoica, me parece que. Pero para ir redondeando, ¿qué les parece si le dedicamos algunos minutos al tercer acto?
También me lo tenés que explicar.
Dale, te lo explico. Porque ahora lo entiendo un poco mejor. Bien. Y ahora que lo entiendo un poco mejor, puedo decir a ciencia cierta que es una porquería. Porque.
Sí. Que vengo dos veces para llegar a esa conclusión.
Es que, viste que a veces pasa. No sé. Recién estábamos hablando. Ah, sí, recién con Dani, justo antes de grabar, antes de comunicarnos con vos, Vicky, estábamos hablando de esas películas que vimos en la época de las secuelas de Matrix, que uno no le gustaban, y salías diciendo. ¿Pero será que soy un tarado que no la entendió?
Yo reconozco, debo haber ya dicho que vi el episodio 1 5 veces pensando que era culpa mía.
Bueno, yo que era mucho más pequeño que vos, me pasaba lo mismo. Claro. Yo tipo las precuelas decía, pero son aburridas, pero claro, porque...
Cuando decía que estaba buenísima, en mi cabeza estaba la carrera de Paul y la pelea con Darth Maul. Y el resto era, no sé qué pasó en el medio, pero...
Bueno, cuando uno piensa en estas cosas, normalmente piensa en las precuelas, episodio 1, 2 y 3... Pero me parece que aplica mucho para Reloaded y Revolutions. Yo también en su momento las vi, me habían parecido como aparatosas, sobrecargadas, pero también pensaba, pero entendés que la filosofía esta, después te metes en foros y
pero no sé, para eso hagan una charla TED, pero no puedes tener una película, una charla TED entre las escenas.
Estoy completamente de acuerdo, digo, no hay mucho... Si la película necesitas entrar en foros, un montón de fanáticos que están viendo cosas que tal vez ni siquiera están ahí para apreciarla.
Claro,
no,
y tampoco una película es sobre algo porque un personaje se siente a decir un monólogo sobre eso. O sea, por eso acá cuando dicen, bueno, Resurrection tiene un montón de ideas porque tal diálogo tira tal cosa. Y sí, pero con tirar cosas en diálogos de personajes, no haces nada. O sea, no termina siendo sobre eso la película. Es como...
Súper bien dicho. Me parece que una de las cosas que perdieron de Matrix 1 para acá adelante las Wachowski es eso. Que creen que
Matrix 1 es sobre mucho más de lo que explica Morfeo ahí en los sillones eso. Y esa es la parte de exposición. Pero vos terminás la película y sentís que la película fue sobre mucho más que solo esos diálogos.
Sí, estas películas son horriblemente expositivas. No quita que algunas de las ideas que se dan a través de la exposición sean interesantes y por lo menos a mí me disparen cosas como las que estuve diciendo hasta ahora, pero no es buen cine
claro,
para nada.
Así, that's not how movies work.
Claro, tal cual. Pero bueno, por eso digo, para ir cerrando, hablemos un poco de del caótico tercer acto que me hizo tener flashbacks de guerra Reloaded, que cuando termina la mejor secuencia de la película, que es la persecución por la autopista, cortamos enseguida al tipo que hace las llaves explicando un plan de 16 pasos distintos y vamos viendo cómo el plan se va llevando a cabo. Bueno, acá es algo parecido. Nos sí. están explicando un plan súper elaborado de sí, cómo van a sacar a Trinity.
Lleno de conceptos que tipo no entendés.
Sí. Y estás viendo la reunión que están teniendo con Priyanka Chopra.
Priyanka Chopra que... Jonas. Que sí, que se supone que es la nena.
Que es una influencer, una modelo. No,
no,
sé
no
qué
es pero... actriz. Pero, ah. pero se casó con Nick Jonas.
Claro, yo entendí, por lo que vi en, por lo que veo en las redes sociales, entendí que era una especie de influencer, tipo no hacía nada.
Es actriz, actúa en varias películas.
Ok, pero es más famosa porque se casó con alguien famoso que por...
Sí, ahora se casó con este súper famoso, entonces como que le dan más pelota. Pero sí, que se supone que es la nenita esa de...
Revolutions.
Revolutions, sí.
Y yo que también si vi muy poco tenía una cierta simpatía por el cine de Bollywood... Que esperaba, o sea, cuando empezaron a decir el nombre, dije, qué lindo, fueron a buscar una actriz de India. No.
Eso sí pasó en Revolutions. Me parece que todos los actores que son indios, hindú, no sé cómo se dice, pero disculpen bueno, también por
en
esto.
En esa época no podía ser casado, no se había podido haber casado con es que, ¿quién era?
Un
el
tipo
de
una
Jonas Brothers, uno de los Jonas Brothers.
Por eso.
Sí, bueno, si le decís a Dani, es como que le digas.
No, sí que existen, pero es como que no mi cerebro no tenía ganas de tener el nombre por más de 30
años. Es una de esas banditas Disney Channel.
Exacto.
O sea, vemos a los personajes hablando con este otro personaje que está, todo esto está sucediendo adentro de un bicho alado extraño que aparece
sí,
en un momento.
Sí, el bicho ese como medio raro.
Mientras tanto
ese me gustó.
Sí, el concepto de que los humanos están pudiendo vivir con las máquinas y las distintas formas que tienen las máquinas para vivir con los humanos también es algo, una chispita hay ahí, pero es parte del segundo acto que es todo, tipo, te están explicando.
No, pero digo que el diseño del bicho ese me resulta simpático. Sí, está bueno.
Pero bueno, nada, esto está pasando dentro del robot, mientras tanto Niobe está hablando con los capitanes, mientras tanto estamos viendo cómo el nuevo Morfeo y Bugs están ya infiltrándose en donde... Esto es otra imagen interesante... El tema es de esas dos cápsulas especiales que están como separadas de todo donde están Neo y Trinity. Me pareció es bastante... bueno, habiéndola visto por segunda vez, empieza a tener más sentido el hecho de que no sé por qué, por alguna razón necesitan pasarle la conciencia.
Ah, sí, yo no entendí por qué pasaba eso. Como que al mismo tiempo que la están desconectando, la tienen que conectar un ratito a la otra. No entendí.
Yo les voy a decir lo que pensé, que a veces uno se sorprende cómo la cabeza de uno que vio tantas películas va por un lado que hubiese sido más convencional y más comprensible que por el que va la película. O sea, yo pensé que de ahí en adelante, dentro de la mente de Trinity o en el cuerpo de Trinity dentro de la Matrix, iba a estar la conciencia de Bugs, pero dura un minuto. Menos.
No, sí, igual yo como que acá estaba tan cansada que como que dije, bueno, que sea... lo que tiene que ser, como que no le estaba poniendo demasiado esfuerzo en entender porque la verdad que era tan complicado y rebuscado que dije, no, bueno, voy a mirar las imágenes y chao.
No, bueno, y si eso te pasó por arriba, te habrá pasado lo que habla con el personaje, el villano.
Ah, sí, sí.
Primero cae en el lugar del café y está lleno de policías, el tipo está ahí. ¿Cómo sabían las dos partes de que se iban a encontrar ahí? No queda claro. Después le dice... Bueno, trae a Trinity y vamos a ver si ella quiere estar conmigo o quedarse en la Matrix. El tipo le dice, no, ¿por qué haría eso? Porque si no me van a desconectar a mí, vos me necesitás. Ok, pero ¿cómo sé que no te van a desconectar igual? Y ahí es donde entran todos los demás buenos al café y no hace falta decir nada más. Es como que el chabón acepta el plan. Y yo las dos veces que lo vi me quedé pensando, ¿esto qué significa? Si total queda alguien en la nave siempre que puede desconectar a Neo.
Claro.
Está como lleno de cositas así que te... O sea, no solo son incomprensibles, sino que es más extraño cómo los personajes parecen estar entendiendo algo que no hay, no está para...
Eso me parece que debe ser... Me suena tanto que son esos momentos que hubo otra escena más explicativa.
Y recortaron, ¿puede ser?
Y recortaron, porque es típico de estas... O sea, hace un tiempo, no sé para qué película lo estaba pensando. En realidad, creo que una vez que quitas todo... El arte del cine de cualquier historia es encontrar el punto justo entre contar demasiado y contar demasiado poco.
Uh-huh.
Y
es un muy buen concepto.
No es que es una línea simplemente, es una franja bastante amplia, creo.
Sí.
Pero hay un montón de gente que siempre está, o se va para un extremo O hay veces que se va para el otro.
Sí, y en esta están explicando las cosas incorrectas. Porque claro, hay cosas que te explican un montón y otras cosas que necesitas explicaciones y eso no se entiende. Entonces, bueno.
No, agarrándome de lo que decís vos, Dani, que me parece fantástico, uno de los problemas que tienen los tanques de hoy en día en general, me parece que más que nada el cine gran espectáculo, es que se sientan en la necesidad de explicar de más, como que uh-huh, se van para el otro lado.
Sí, sí,
sí, sí, es.
Tal vez porque de repente intentan... Las películas estas tienden a ser demasiado complicadas. Viste que a veces se habla... O sea, acá damos muchas veces como ejemplo distintas cosas que salen de Marvel Studios, pero también se habla mucho de las de Transformers, que son esas películas que cuando salís de verlas te preguntan de qué se trataba y no hay forma de responder porque fue tan rebuscado como el MacGuffin, lo que hacía y los robots.
Acá lo tendríamos que discutir largo, pero el problema es... entre explicar el universo y por qué pasan las cosas y explicar la historia. En esta película creo que el problema que hay es que explica mucho el universo y no te explica la historia. Las de Transformers me parece que en cierto modo te explica mucho la historia y poco el universo. O sea, son... De nuevo, es encontrar el
balance.
La cosa justa. O sea, y me parece que en realidad muchas de estas películas, o sea, y también las de Marvel, que yo sigo defendiendo, pero tienen el problema de que apuntan a un público pensando que el público es más estúpido de lo que es. Por eso prefieren irse para ese lado.
Claro.
Bueno, pero no sé, bueno, si en ciertos casos se van para el otro.
Claro.
Y también eso es.
Sí, en este caso creo que en ese sentido, no sé si ese es el problema de esta película, pero tal vez sí en la segunda parte de esto que estamos haciendo hoy. Vamos a poder hablar largo y tendido sobre un ejemplo que encuentra ese equilibrio hermosamente. En la primera de Matrix, conoces todo lo del mundo que es necesario para la historiecita que te están contando y para las metáforas y alegorías que quieren desarrollar. Acá sobra en todos los sentidos y en algunos sentidos falta, como dice Vicky. Pero bueno, finalmente llegamos a la persecución del final, que bueno, acá sí ves una serie de cosas, es bastante difícil de seguir la acción, también hay momentos en donde directamente está mal contado porque en un momento Neo y Trinity se van en moto, parece que los abandonaron a los tipos
a morir. Sí, no se entiende la geografía de las cosas.
No, de repente aparecen arriba de unos autos como junto a las motos, está mal contado. Sí hay que decir que se nota que cerraron calles en lo que es el centro de San Francisco y mucho de lo que estás viendo que está sucediendo ahí lo está sucediendo delante de una cámara.
Sí,
y se
sí,
ven
eso algunos hay momentos que destacar, eso hay que destacar. Las secuencias de acción en general se ven muy bien, sobre todo este tercer acto que cuando aparecen todos esos zombies es como una imagen bastante increíble. Y aunque no se entienda nada, se estaba viendo bastante lindo. Así que bueno, un puntito.
Termina siendo como una especie de arte abstracto claro, que da gusto ver, pero no termina de seguir de seguirlo.
Y después la posterior subida a la azotea del edificio también está como el sol ahí, como que hay mucha iluminación con el sol todo el tiempo en las caras de nuestros personajes, de nuestros protagonistas, que quedan muy lindos y le da como una cosa así medio bíblica, divina, ¿viste? Como los filma todo el tiempo, como que les da justo el sol en los ojos y se ven los ojos, así como todo muy lindo. Está muy bien. Un puntito.
Ni hablar. Uno de los tres que le damos. Por eso. Sí, qué sé yo. El momento de la azotea es bastante extraño porque, de nuevo, están repitiendo algo que sucedía en la primera, pero en la primera...
En la primera es, o sea, espectacular, lo más espectacular que vi en mi vida.
No, es espectacular y, aparte, la causa y efecto se entiende perfectamente porque entran al edificio, van al techo, agarran el helicóptero, después usan el helicóptero para salvar a Morfeo. Es la única forma en ese momento que tienen de vencer a los agentes. Acá suben un techo porque, no sé, Lana quería hacer el momento ese de que saltaban de un edificio al atardecer.
Sí, claramente era eso. Y lo hicieron de verdad. Bueno, sí, estuvieron como diciendo en varias entrevistas Keanu Reeves y Carrie Ann Moss que eso es real. O sea, saltaron de un edificio. Así que bueno, felicitaciones.
Lo hicieron 20 veces, según dicen. Hablemos 2 minutos del final. Del final, ¿Qué significa para vos el final, Vicky?
No, bueno, al final es como que Trinity también era la elegida. Eran como los dos los elegidos. Los dos de One. De Choose. Ah. Y bueno, y ahora van a estar juntos y van a hacer la Matrix a su manera. No sé yo, no sé. No sé qué quiere decir. No sé qué quisieron decir con esta película. Es mi pregunta que te dije vos, Fede. O sea, ¿cuál era el punto de hacer esta película?
El punto es que si no la hacía ella, la hacía otro.
Me parece que el punto. Sí, tristemente el punto está dicho por el nuevo agente Smith en ese momento. Es sí. Tipo, no hay más vuelta que darle. Es eso. Yo sí. Sí me pareció como un final a todas estas ideas de lo que es la resurrección eterna de las franquicias que ya parecía que estaban. Que habían terminado y qué sé yo. Las últimas cosas que dice el analista. Que está diciendo. Bueno, hay algo que. Hay algo, un diálogo también interesante que le toca a uno de los capitanes, el chabón que lo lleva a la cárcel a Neo, también un momento súper inútil porque lo lleva a la cárcel, resulta que tiene un balcón y al toque lo rescata.
Ah, eso, ¿para qué lo cerró si los, tipo, lo rescatan a los literal 2 segundos? Ay, qué pérdida de tiempo, Dios. Estos son minutos que no me devolverán. Sí.
Y acá estamos haciendo, todavía perdiendo más minutos hablándolo. Sí. Bueno, ese personaje en un momento dice como que la gente se rindió, que es muy frustrante ver que la gente ya no se quiere desconectar de la Matrix. Y yo en algún lugar leí que esta era la película más generación X que se hizo desde que la generación X ya maduró, ¿no? Porque los 90 era una... O sea, The Matrix llega como al final de una década que era muy contra el sistema, la música, sí. Incluso los tanques, las películas más caras, era todo como siempre...
Sí, bueno, Fight Club se estrenó también ese año y claro. Era como...
Exacto. Y bueno, esta película sucede en un momento en donde... Y esto es algo que también quiero desarrollar un poco cuando hablemos de lo que sucede en Reload y Revolutions. Que esta clase de cine ya fue como completamente cooptado por la máquina y las máquinas. Y bueno, es muy difícil encontrar una idea de que vaya para el lado de Matrix hoy en día en el cine ni en los tanques que están más buenos. Y bueno, nada, al final el chabón dice, la gente va a querer seguir con las cosas que tenemos para ofrecer nosotros. Y ahí al final está un poco terminan de plantear esta tesis que tiraba yo hace un rato. A Neo y a Trinity les chupan huevo. De hecho, ¿sabes qué me hubiera parecido mucho más interesante si no decían eso de que vamos a ir a cambiar la Matrix y vamos a poner el arco iris en el cielo y qué sé yo? Hubiera estado bueno que digan, y bueno, ¿qué se le va a hacer? Y se van volando. Y ya está. Porque es verdad, ¿viste?
¿Qué se le va a hacer? Nosotros nos vamos de vacaciones, ¿no? Claro, no nos llamen.
Nosotros podemos volar y el que quiera volar vendrá a volar con nosotros. Y la gente que no quiera, no, no vendrá.
No es mi problema.
Claro. Es que eso es en cierto modo el final de la. O sea, lo que decía y que hablaremos cuando hablemos de la trilogía. Eso en cierto modo es el final de la tercera película. O sea, si la primera es el mundo es falso, hay que romper todo, hay que cambiar todo. La segunda y la tercera ya es... No, pero ves que también están buenos del otro lado. Y también, o sea, tenemos que darle la posibilidad de elegir. Y tal vez es que se puede encontrar un modo de tratar. Y después de todo, el otro mundo no está tan mal.
Bueno, esto tal vez dejémoslo...
Dejémoslo para la otra, pero lo que quiero decir es que esta película... La... Ya, y lo que quería solo decir es que ya es... A partir de esas películas que es mucho más conformista...
Es que para mí no es tan conformista la idea, pero el debate es interesante. Por eso te digo, dejémonos la plancha de corchos para el próximo podcast. Esto es todo lo que tenemos para decir sobre Resurrections. Una secuela innecesaria. Como decíamos, lo más divertido que tiene para ofrecer es que es absolutamente consciente de que lo es. Si les pone contentos escucharnos hablar de estas sagas tan... queridas, que todavía no habíamos tocado y quieren que sigamos lo haciendo hasta que no quede ninguna, les recuerdo que pueden hacer una contribución en patreon.com/KMS, de alguna manera se suscriben y pueden acceder a un montón de podcasts exclusivos que tenemos subidos ahí, además acceder a nuestro servidor de Discord donde pueden conversar con nosotros. Otra forma de colaborar es invitándonos cafecitos en Cafecito, ahí también se pueden suscribir para formar. Sí.
Parte. Muchos cafecitos han tomado esta película, así que ustedes también pueden donar sus cafecitos.
Me causaba gracia los cafés, los chiquitos que son los cafecitos.
Los cafecitos, sí, sí, sí.
El café expreso italiano.
Ah, ok.
El café expreso italiano es un sorbo.
Hay un detalle.
Bueno, invítenos cafecitos, sí. Ya sea pequeños, grandes, uno o un montón, en cafecito.app/quemese. Además, se pueden suscribir en nuestro Twitch, en donde con Vicky aprovechamos y hablamos de un montón de esas cosas que todavía no pudimos o no vamos a poder en los podcasts. Sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Chao.
El robot que ayudó a la señora a cultivar las frutillas no puede